Vamos a ir a Paraná, donde nuestro compañero Jorge Calcinas nos va a presentar la primer nota de la tarde. Jorge.
Gracias, Chino. 15:37, como lo dijiste. Bueno, vamos a hablar con alguien que ha participado de una experiencia, no sé si única, pero sí muy particular. Es la confección de un libro escrito por 200 mujeres, 200 mujeres que compartieron años en una cárcel, en la cárcel de Devoto, como presas políticas. Estamos hablando de Mariana Fumaneri, ella es entrerriana, de Gualeguay, creo, me lo va a confirmar o no. Es autora, junto a sus compañeras, de esto que se llama Nosotras en Libertad, y que está en un formato multimedia desde el año pasado. Yo creo que tuve la oportunidad de hablar en ese momento con Rosario Badano, que es otra de las autoras de este libro. Mariana, ¿cómo le está? Es un gusto charlar con usted para esta ronda federal para cuatro provincias argentinas a través de 8 emisoras de Radio Nacional.
Muy agradecida por estar compartiendo con ustedes un poco de esta historia, ¿no? Así que muy bien.
Y cuénteme, ¿cómo nace la idea? Porque es una idea realmente, no sé si original, por eso lo digo, no sé si hay una experiencia igual anterior, pero esto de confeccionar un libro entre 200 personas, ponerlo en multimedia, contando experiencias de vida, su militancia, cómo continuaron después de lo que fue esa larga noche.
Bueno, primero te iba a aclarar, sí, que efectivamente soy oriunda de Gualeguay, pero en realidad viví la mayor parte de mi vida ya hoy en Paraná. Uh-huh. Pero sí, nací allá y tengo parte de mi familia allá. Fue una cosa como muy, muy, muy loca, ¿no? Porque son esas ideas que por ahí surgen y que uno en el fondo dice, no sé si vamos a poder hacerlo, ¿no? Pero por suerte siempre hay alguien que cree y que tracciona para que así sea, ¿no? O sea, y bueno, las compañeras, nosotros teníamos contacto entre los que habíamos estado en Devoto, por lo menos en una parte. Nosotros no éramos de todo el país, estuvimos presas durante toda la dictadura, y más, estuvieron algunas. Y en el caso mío, de Entre Ríos, como más de 5 y medio de años, y entonces ese contacto, no por zona, sí, digamos, acá en Paraná nosotros teníamos nuestro grupo, las que también de Entre Ríos las conocíamos, pero así nos encontramos por primera vez. En el caso de encontrarnos físicamente fue en el año 19, en junio, que se hizo un encuentro donde fuimos alrededor de 300, más o menos, un poco más. Eso fue una cosa emocionante, que te diría un grito de emoción, porque, bueno, es también difícil reconocernos, porque todo el tiempo nos había hecho grandes cambios en nuestras caras. Pero cuando empezabas a hablar un poquito, a sonreír, ya empezabas a reconocer, ¿no?, a esas otras que tanto tiempo habíamos estado inclusive compartiendo celdas, días, horas, lugares, igual, así. Entonces, bueno, a partir de ahí, si bien ya existían relaciones así, por zonas, un grupo empieza a decir, porque al principio, no te puedo decir exactamente el año, pero se escribe un libro que se llama Nosotras en Libertad, y fue como el primer, ese fue escrito así en papel. Fue la primera que contaba la experiencia, sobre todo a niveles desde el principio, porque había gente que había estado presa en el año 74. Así que, bueno, contaba un poco toda esa experiencia, la iba contando por año y agrupaba parte de toda esa historia, por supuesto, ¿no? Y por eso, bueno, entonces surge esta idea de este libro, iba a ser con formato online, y que, bueno, que íbamos a hacer lo que se pidiera, que todas las que quisieran, la mayoría que quisiera participar, no había límite. Sí, la única, el condicionamiento era por ahí la cantidad, digamos, que iba a escribir cada uno, que tenía que ver con un formato, qué sé yo, en A4, con un tamaño de letra, qué sé yo, por lo menos, se podía un poquito más, pero, digamos, era que fuera una canilla.
Mariana,
bueno, que fuera una narración que tuviera que ver con nuestra vida después de haber salido en libertad. Y así, y moviéndose, bueno, fue el año, empezó la iniciativa, en el 2020 empezó, cuando, en plena pandemia, ¿no? Bueno, ya que estábamos, qué sé yo, ocupemos nuestro tiempo, bueno, y bueno, y fue todo un grupo, viste, que ideó, también que empezaba a decir, bueno, también manden fotos, lo que tengan, lo que ustedes quieren agregar, dibujo, para ir agregando a las páginas, digamos, para que no fuera solo una cosa escrita. Tal es así que la verdad que la palabra navegar tiene mucho contenido en este tipo de formato, porque es como que uno puede visitarlo o navegar, digamos, el libro desde distintos lugares, que es lo que te permite la web, ¿no? O abrís y podés tomar la decisión por dónde lo vas a andar. Así que, bueno, en esa anécdota, incluso el año pasado, en más o menos en octubre del año pasado, en Ternópolis, y ahí fuimos, se había abierto bastante la pandemia, así que había un aforo grande, un lugar grande, y nos encontramos con la familia, con los que habían participado, porque viste que también se trata, también una cuestión de edad esto de lo tecnológico, ¿no? Pero claro, estaba claro, todo el grupo de trabajo que había estado haciendo el acompañamiento. Sumaba a nosotros las que habíamos participado. Participamos alrededor de 200, contando alguna historia o algo que nosotros entendíamos podía ser parte de eso. Había como una supervisión, vamos a decir, técnica, y que tenía que ver con por ahí corregir algunos textos, qué sé yo, todo eso, y también con con todo lo tecnológico. Y lo bueno, porque en ese lugar que tuvimos el encuentro, que se hizo, fue muy, muy lindo, estaban quienes habían ayudado también en parte a hacer esto, porque desde la experiencia. Por eso vos me preguntabas si había habido otra experiencia. Bueno, sí, hay alguien, a ver, pero en este momento no recuerdo su nombre, pero que sí había escrito y que le habían preguntado a ella si se podía hacer. Y que ella, en su anécdota, cuando nos presenta, cuenta de que ella pensó que nosotros no lo íbamos a poder hacer. Bueno, pero no conocía de que éramos bastante tesoneras en esto, ¿no?
Mariana,
Sí, te escucho.
Sí, una más y la paso a mis compañeros porque todos están ávidos de preguntarle. ¿Usted cuando es chupada, ese era el término, tenía 17 años, tengo entendido, pero había entre sus compañeras chicas más chicas todavía?
Yo tenía 21.
Ah, 21.
Sí, pero al revés sería, digamos, había algunas menores. Sí. Lo que pasa es que depende mucho de la zona, no te puedo contar mucho en detalle esas cuestiones, pero sí, por ejemplo, hubo en Devoto. Porque nosotros, digamos, de distintas provincias. Devoto fue una concentración de mujeres que habían puesto presa. Uh-huh. De todo el país. Desde Chile a... Chile, ay, perdón. Bueno, desde de Jujuy al sur, digamos. Desde La Plata a Mendoza, de todo el centro, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, bueno, Santa Fe. Y disculpen si se me atravesaba la palabra, pero vos quiero pensarla a la vez. Y sí, había un grupo de chicas que eran todavía en ese momento, estando ya en Devoto, ya eran, todavía eran menores. Tal es así que cuando nos visitaba, que oportunamente nos visitó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y después teníamos una visita asidua cada año más o menos de la Cruz Roja Internacional. La primera visita, sobre todo, recuerdo que a esas chicas las llevaron, las escondieron, digamos. Las llevaron a otro lugar. Cosa que nosotros, como ya sabíamos y teníamos una red de comunicación grande que resistía a todo el silencio al que nos imponían, nosotros lo denunciamos como existía esa situación y que, bueno, que las convocaron. Y bueno, y que preguntaran por ella. O sea, Y igual yo, digamos, no alcancé a ser más menor por unos 4 o 5 días.
Mariana, ¿cómo le va? Sí. Mi nombre es Ricardo Testa, yo le hablo de Nacional Concepción del Uruguay. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Encantada, mucho gusto.
Mucho gusto, gracias por brindarnos este testimonio. ¿Nos podría contar un poco, desde el momento, cómo fue la detención, dónde estuvo, después dónde, obviamente escuchábamos lo de Devoto, habrá sido el destino final? Fueron muchos años de cautiverio, ¿no?
Sí, bueno, a mí me detienen en Paraná, ingresando al trabajo, así medio en la calle, porque fue subiendo así, entrando a la puerta del trabajo. Y me detienen, en principio era aparentemente la federal, después la identificación nuestra tiene que ver, hay alguien que está vendiendo cosas por mi casa, no sé si se escucha. Después nosotros ya hablábamos, viste, de esto de las fuerzas conjuntas, que eran las que actuaban por lo menos acá en, sí, en Entre Ríos. Hay las particularidades son distintas cuando uno conoce el detalle. En todos lados se movieron de distinta manera. Nosotros, pero digamos siempre con el mismo eje que ellos tenían, que era su ¿cómo se dice? Su lineamiento, que era la destrucción nuestra a toda costa, ¿no? Y decían inclusive que en el caso de los que estábamos presos íbamos a salir muertos o locos, o muertas o locas. Bueno, aquí estamos, no, por lo menos hemos tratado de resistir.
Ni muertas ni locas.
¿Cómo?
Ni muertas ni locas.
Claro, sí. Y además eso tuvo que ver con nuestra resistencia, con nuestra solidaridad, con nuestro vivir, viste, sabiendo que esto era una cuestión política que iba a depender de cómo todo se iba sucediendo en el país. Y así fue efectivamente. Bueno, entonces nosotros en Paraná tuvieron ese tipo de, digamos, fueron años, meses que empezaron a detener, sobre todo desde a mediados de agosto, a mediados del 76, agosto, septiembre, octubre, ¿no? Y la gente que había ya detenida del año 75 o antes del principio, antes del golpe, también era sacada de las cárceles y la llevaban, y estábamos todos en unos centros clandestinos de detención. Nosotros teníamos una cierta legalidad, en algunos casos los presos, porque también estaban presos, estaban legales, pero de todas maneras corríamos un riesgo de vida, un riesgo de impunidad, porque a nosotros ahí no teníamos visita y, digamos, no necesariamente decían que estábamos ahí. Entonces, y además en el caso, digamos, mío en particular, es que la disposición, digamos, todo ese tiempo fue un tiempo en donde yo estoy como, ¿cómo te diría? Estoy como si estuviera, bueno, la condición sería de desaparecida, porque no estoy reconocida a nivel papel, a nivel legal, no tengo ningún tipo de reconocimiento. Y el primero que ponían ellos era la disposición al Poder Ejecutivo Nacional. O sea, el PEN, le decíamos en esa época, ¿no? La disposición al Poder Ejecutivo Nacional no la tenía, creo que a mí me lo bajan más o menos a fines de noviembre. Y después inclusive me sacan eso, porque a nosotros nos ponen bajo el poder, bajo el Consejo de Guerra, o sea, bajo un Consejo de Guerra, número uno me parece que era, de la acá de Entre Ríos. Y ese consejo es el que nos va a juzgar, entre comillas, porque ellos ya no tenían, ya tenían hecho todo, digamos, esto una parodia, toda una farsa, donde en definitiva lo único que tenían que hacer era hacer como que estaban haciendo un juzgamiento y poner un número a cada uno y sacarnos después una nota en el diario que habíamos sido los que habían condenado a tanto subversivo y bueno, las condenas y todo.
Mariana, en esta ronda federal que participamos 8 radios, 4 provincias, con muchos colegas periodistas también. Te va a consultar nuestro compañero Roberto Pujol, que está en Santo Tomé, en la provincia de Corrientes.
Mariana, buenas tardes. Roberto Pujol te saluda.
Hola, encantada, me encanta escucharte, muy bien.
Mariana, nosotros ahí teníamos un contacto con un compañero de trabajo que también estuvo en la radio y que fue detenido, Roberto Arce, que nos contaba que para evitar las guardias, los controles de las guardias, utilizaban una especie de vidrio con humo lo sellaban del lado de atrás y hacían como una especie de periscopio para ver cuando llegaba el guardia. Recién te escuchaba decir que ustedes mantenían como una cierta comunicación. ¿En qué consistía? ¿Cómo habían implementado para no aislarlas totalmente?
Sí, bueno, ese fue un sistema ideado ahí en una cárcel de varones. Si no me equivoco, fue en Coronda eso, ¿no?
Exactamente.
Y en el caso nuestro, la estructura de voto es una estructura antigua, pero es totalmente... ¿cómo te puedo decir? Simétrica, así digamos. Era un bloque, que éramos donde estábamos nosotras, todas celdas de individuales, y en el medio un gran pabellón, todo cerrado. Cada piso era así, y tenía, cada celda contaba con en este caso, como vivíamos 4, eran las 4 camas amuradas a la pared, la pileta para lavarse las manos, lavar los platos, ¿sí? Y en otra esquinita, la letrina, que tenía una base así de como de mármol, bueno, que nosotros manteníamos súper limpia, digamos, que era, sería nuestro baño. O sea, que era todo era una sola cosa. Y eso era igualito, para arriba y para abajo, ¿no? O sea, desde la planta baja al quinto piso, era igual. Así que se permitía, de distintas maneras, la forma de violar el aislamiento. Teníamos visita, siempre y cuando ellos no nos tuvieran sancionada, pero había un régimen de visita, más o menos, digamos, había un visita de varones y mujeres, estaba dividido en una semana, para los que vivían cerca, y después cada 45 días, para los que venían lejos, estaban y le daban la posibilidad de estar 5, mirá, me he olvidado si eran 5 o 6 días corridos. Pero bueno, sí, era un poco como iba mi familia, pero no es que pudiera ir todas las cada 45 días porque económicamente era imposible. Y mi familia era de Gualeguay, mi papá. Y en ese caso se iba en el tren, inclusive, la verdad, la familia pasó lo mismo que pasamos nosotros. Y desde esa incertidumbre de no saber cómo están, ¿viste? Nosotros en definitiva estábamos adentro ya. Y si bien nuestras vidas corrían riesgo siempre, porque nunca dejaron de correr riesgo, porque hubo momentos de tomar de rehenes, de situaciones como en el caso del día 78, y después que cuando había cosas que se le ocurría, había un maltrato muy en el sentido, en el caso nuestro, más que nada psicológico y físico, ¿no? Y este aislamiento era no solamente no poder saber noticias del resto, no poder saber cosas nuestras, ni siquiera trabajar, ni siquiera hacer algún movimiento de educación, viste, gimnasia, ni ningún trabajo manual. Bueno, yo y nosotros rompimos todos esos aislamientos y lo hicimos. Tenía sus costos, si nos descubrían, nos llamaban, nos sancionaban y nos llevaban al quinto, que nosotros le decíamos los chats. Y ahí nos tenían 15 días sin nada. Solamente que nos daban de comer y sacaban el colchón a las 7 de la mañana y a las 10 de la noche lo volvían a despegar. Así que bueno, eso es
Mariana, estamos quedando con poquito tiempo, pero te agradecemos estos minutos.
Sí, es largo toda la historia, no sé si te...
Pero bueno, tenemos contar. La posibilidad de leer el libro también, así que nos deja una inquietud importante.
Es
¿no?
Sí, es fácil de llegar al libro con www, buscan nosotros en libertad, ahí van a estar, y andando el Paraná, se llama el grupo donde estamos las correntinas, la santafesina, los entrerrianos.
Bueno, te agradecemos estos minutos con esta ronda federal, te mandamos un beso grande y te agradecemos. Estamos en contacto en el año también contigo.
Bueno,
gracias.
Yo sumamente agradecida. Sí, en este tiempo es cuando se nos agolpan todas las entrevistas. Claro. Pero bueno, están nosotros siempre andamos fogoneando para que esto sea una memoria constante, de ahí memoria, verdad y justicia, que es nuestra, que son nuestras banderas para que esto siempre se continúe, se sepa y no se olvide y se juzgue a los que han hecho lo que han cometido este genocidio, este terrorismo de Estado. Así que bueno, siempre agradecida cuando las voces, o sea, cuando nuestras voces pueden ser oídas, ¿no? Así que muchas gracias por todo.
Gracias a vos, por eso valoramos tu tiempo y tu testimonio. Te mandamos un beso grande.
Gracias. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias.
Bueno, Jorge, algo para concretar lo que por privado nos escribías sobre, claro, la contratapa del libro, ¿no?
Exactamente, yo les dejé la dirección del libro, la vamos a publicar también, de hecho la publiqué en nuestras redes. Este es un libro muy lindo para leer. La contratapa se las quiero leer rapidito, porque son cuatro estrofas que dicen así. Nos decían, de acá salen locas o muertas, cuando estén afuera no van a servir para nada. Salimos, sobrevivimos. Habitamos en países distintos y en distintos lugares de nuestro país. Sentimos la responsabilidad del después. Somos la memoria de todas. Por eso, escribimos lo que pasó en la cárcel, declaramos en los juicios y militamos por lo que creemos. Hicimos vida, mucha vida, y de eso hemos hablado en este libro, porque no estamos ni muertas ni locas.
Perfecto, perfecto cierre, Jorge. Muchísimas gracias también. Solo quería agregar algo antes de los boletines, nos queda un minutito, un poquito más, ¿no? Que tiene que ver con la accesibilidad, ¿no, Sole?
Exactamente, pensaba qué importante el formato en el que fue decidido generar el libro, cómo las iniciativas quizás no son pensadas con fines de contribuir, digamos, a la accesibilidad desde un sentido explícito, pero terminan haciéndolo, y cómo las personas que leemos por medios alternativos, por dispositivos digitales, con lectores de pantalla, desde la compu, desde el celular, tenemos la posibilidad, enorme posibilidad, de poder también ser parte de estas lecturas colectivas, que me parece que en esta semana de memoria, de verdad y de justicia, de esta reivindicación, ¿no?, de todos y de todas, lo importante que es tener acceso a estas lecturas que muchas veces antes nos eran, estábamos impedidos de poder hacerlas, ¿no? Porque, o salvo que tuviéramos quien nos pudiera leer. La lectura, no teníamos acceso a la lectura impresa en lo que es en papel, o las personas con discapacidad visual, lo que tiene que ver con el braille. Entonces me parece importantísimo decir que los medios digitales no son solo quizá para una población más joven o usuaria de dispositivos tecnológicos, sino también para aquellas personas que utilizamos medios alternativos de lectura. Me parece importantísimo y por supuesto agradecerle a Mariana y a todas las personas que utilizan los medios digitales para este tipo de iniciativas, ¿no?
Bueno, perfecto, Sole, muchísimas gracias. Ya nos estamos yendo casi a los